Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa más de Final Boss, el programa donde hablamos de los videojuegos, de la actualidad de los videojuegos y, como no, pues al final dándole un poquito un toque de retro y hablando de los videojuegos antiguos que también nos marcaron toda una generación. Como siempre, comentando aquí las últimas novedades de los videojuegos, tengo, como no, a Joan Garote. Hola, Joan.
Muy buenas tardes, encantado de estar.
Y a Harald Barroso. Hola, Harald.
Muy buenas.
¿Qué te ha dado?
No sé. O sea, últimamente tengo el síndrome de youtuber.
Ah, vale, tienes el síndrome. El síndrome de Willy Rey.
¿Willy Rey?
¿Tienes el síndrome de Willy Rey? ¿Tienes el síndrome de Gref?
Chin, chan, chon, chin. Así es como.
¿Willy Rex era el que llamaban calvo?
No.
Ese era el de Gref.
Bueno, hay mucha gente. Ese era Auronplay, ¿no?
Ah, sí, sí, me suena eso. Que era de Badalona. Sí, bueno.
De Badalona. Sí, es de Badalona. Como lo elogio. Bueno, venga, ¿preparados para comentar las últimas cositas del mundo de los videojuegos?
¡A tope, tío! ¡Estamos a
tope! ¡A
tope!
¡Vámonos!
A tope con la cope. A tope con la cope es una frase hecha muy antigua. Bueno, vamos a...
Sí, corramos un tupido velo.
Vamos a empezar.
Vamos a empezar. Al tema.
Bueno, decir que espero que estéis todos bien. Ya sabemos la situación actual. Esperemos que este programa lo paséis bien. Así que empezamos seguro. Con las noticias. Y empezamos con, por ejemplo, que nos llega una noticia que dice que Hot Wheels prepara una nueva colaboración con Forza Horizon para este año. Tenga relación con Forza Horizon 5 o no, en septiembre se lanzarían nuevos vehículos en colaboración con la saga de Microsoft. La firma de juguetes Hot Wheels está preparando una nueva colaboración. Un segundo, que se me ha ido a la verga. Una nueva colaboración con Forza Horizon que, según informa T-Hunted, estará lista en septiembre e incluirá los vehículos Mercedes-Benz A-Class, Corvette C7R y Porsche 911. Buenos coches, ¿eh?
Yo no entiendo de coches, sé que no, tienen ruedas.
Hombre, un Porsche, sabes que es bueno, ¿no?
Eso es donde, delante de la puerta de casa, donde
exacto,
ponen las
sillas. Exacto, lo veo
así. No.
Un Porsche cuando llueve que te pones debajo,
un Corvette,
¿no?
Tío.
Bueno, Corvette.
Lo que nos sigue Corvette diciendo es que esto no es realmente indicativo de un lanzamiento de Forza Horizon 5 en este año, aunque desde hace algún tiempo se viene rumoreando esta nueva entrega y su localización, que sería México. De hecho, algunos fans creen que la imagen de fondo elegida para estos vehículos en miniatura, un desierto, podría apuntar a este país. Sí, porque solo hay un desierto en México.
México es, ¿sabes? Sahara, por lo mismo.
Y bueno, nos dice que Hot Wheels ya lanzó modelos de coches con la licencia de la saga Microsoft con motivo del lanzamiento de Forza Horizon 4, además de otros de la saga Forza Motorsports en 2016 y 2017, en fechas cercanas al lanzamiento del último simulador de Forza. Forza Horizon también ha incluido contenido descargable de Hot Wheels y una gran expansión para Forza Horizon 3. Forza Horizon 4 debutó en 2018 y sus carreras transcurren en Reino Unido. Forza Motorsport se viene anunciando la nueva entrega, Forza Motorsport 8, y aunque solo hemos visto un breve trailer, las invitaciones para probarlo ya se están enviando. Traspasarán una nueva fase del desarrollo, pero no tiene fecha estimada para su salida. Fue descrito como una reimaginación de la saga de Turn 10 y contará con un mundo dinámico en 4K, 60 FPS, que hará uso de efectos Ray Tracing para lograr un comportamiento más realista de iluminación sobre superficies pulidas y cristales. El pasado noviembre, el periodista Jeff Grubb especuló con que, a diferencia de los pasados años, cuando los dos Forza alternaron sus lanzamientos, esta vez podríamos ver de nuevo Forza Horizon antes que Forza Motorsport. Creo que podríamos tener el próximo juego de Forza Horizon primero y creo que podrá llegar el próximo año en referencia a 2021. Creo que está en una situación extraña en la que, por alguna razón, Playground parece que podría estar lista para salir primero. Creo que conozco la ambientación, pero les voy a dejar a ellos anunciarla. Muy bien, muchas gracias, señor Jeff Grubb. En general, Harald, tú que estás más actualizado, ya sabemos que eres el más actualizado del mundo de los videojuegos. Supongo que Forza Horizon 4 no lo has jugado, ¿no? Pero al menos...
No, sí, o sea, uno sabe. De cuatro no, pero algunos han jugado y, o sea, poner, o sea, coches, o sea, que puedas utilizarlos, que sean Hot Wheels, o sea, es un puntazo. Y además, gente adulta, que conozco mucha gente adulta que tiene Hot Wheels y cosas así, que lo ha coleccionado desde hace mucho tiempo, pues que vean eso en un juego, pues mirad, ya tienen
Hombre,
público más que podían jugar al Horizon.
Sí, o sea... Tiene su gracia, ¿no? O sea, Hot Wheels han sacado de mil cosas, pero tiene todo el sentido del mundo que un juego de coches tenga coches en miniatura, porque, no sé, tiene su gracia, ¿no? Lo que sí que tiene toda la pinta es que este juego es una promoción del Forza Horizon 4, o sea, ya sacaron del Forza Horizon 5, o sea, estos son del Forza Horizon 5, que de momento no se sabe nada. ¿no? Si no me equivoco.
Creo que no.
O muy poca cosa. No, ya,
o sea, no se sabe ni está en desarrollo como la mayoría de los juegos actualmente.
Claro, decían que iba a salir al 2021, pues ya sabemos lo que ha pasado con los juegos anunciados para 2020-2021.
Me lo vas a decir a mí.
Se han ido a la verga la mayoría. Bueno, 4K, 60 FPS, ¿eh? Ya esto se está haciendo la regla de oro, ¿eh?
Lo próximo podría oler la orina de los señores que están en el lavabo de 200 kilómetros de la carretera, sí. ¿Sabes?
Experiencia inmersiva que te dé el aire, ¿no? Como si tuviese la ventanilla abierta en el coche.
Vas a poder...
28D.
Vas a poder snifar gasolina con este juego. Pero, bueno, siempre en este tipo de juegos, que son de simulación, ¿no? Cuanto más realista, ¿sabes? Otro tipo de juegos se pueden tomar la libertad de que pues no sean en tantos FPS y tal, pero siempre tipo de simulación de coches, aviones, todo esto, ¿no? Siempre es mucho mejor.
O sea, los simuladores...
Cuanto más se parezca a la realidad, ese es, ahí sí que... ¿No?
O sea, los simuladores en general sobreviven a base de intentar hacerlo lo más realista posible, porque otra cosa no puedan hacer. Si es un juego de coches, no me voy a poner yo que sea un avión, ¿sabes? Coches y que sea lo más realista posible.
Compensas las gráficas y las mecánicas con jugabilidad. Entonces, según cuál, lo que tú decías, hay juegos que no requieren de ese realismo, pero tú aquí lo que buscas es precisamente ese realismo.
Claro, claro.
Ya juegas a otra cosa para hacer el tarugo y chocarte con coches contra edificios.
Claro, yo por decir algo, ¿eh? Un ejemplo que me viene. Por ejemplo, The Witcher 3 no tiene unos gráficos malos para... Ya salió hace unos años, pero eran bastante buenos. Pero la historia por sí sola ya se sujeta bien, yo creo, ¿no? Sí, o sea, ese juego podrían sacarlo en... Yo qué sé, en tipo indie de estos de plataforma... Bueno, no de plataformas, pero en plan estos indie ahora que se ponen como de 16 bits o cosas así. Y podría haber llegado a funcionar y no por... ¿Sabes? No porque la historia fallase. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, mientras la historia esté bien en un juego de aventuras, puede llegar a triunfar, pero en estos tipos de juegos, coño, es que siempre va a ser mejor que vayan evolucionando en los gráficos, ¿no?
Sí, exacto.
Tienes que ir siempre tirando de la nueva tecnología y ser cada vez mejor.
Bien, pues vamos a la siguiente noticia y es que Sonic Collection, una nueva colección, aparece listada en tiendas. Este año se celebra el 30 aniversario de Sonic, que creo que ya lo hemos comentado aquí.
Sí, lo estuvimos hablando.
Y se espera que además del anuncio de la nueva aventura de la mascota de saga, veamos algunas remasterizaciones y colecciones que rescatan el enorme legado de plataformas en 2D y 3D. Claro, Sega tiene que hacer dinero. una de las sorpresas sería Sonic Colors Ultimate Limited Edition, ya que ya apareció en la base de datos de ciertas tiendas. Rescataría el juego de Wii para sistemas modernos, pero hay más. Sogamelli, la cadena francesa que había mencionado Sonic Colors, ahora muestra Sonic Collection, algún tipo de recopilatorio de la saga. Lamentablemente no incluye carátula ni información, así que desconocemos si abarca la era 2D, juegos más modernos desde los Sonic Adventure o incluso toda la saga principal. Liam Robertson también ha rescatado un rumor del mes pasado donde Zippo hablaba de una colección de similar a la publicada por Sogamelli, que aparentemente esta vez incluiría Sonic 3 and Knuckles, ausente en muchas colecciones de juegos de Mega Drive, aunque sufriría algunos cambios en la banda sonora donde participó Michael Jackson. Que durante años ha sido uno de los problemas para lanzar el juego en plataformas actuales. ¿Me estás diciendo? Hostia, eso no lo sabía yo. Michael Jackson le haya puesto la banda sonora a un juego.
Eso se confirmó muchos años después. ¿Os suena un easter egg que en realidad es un creepypasta de Sonic? Que hay una pantalla secreta en que sale un Sonic súper deforme ahí, muy creepy. Sí. Pues se ve que la música que suena en esa pantalla es una malformación del sonido de, presuntamente, que luego se demostró, una canción que había hecho Michael Jackson, pero que al final no se pudo poner por temas de derechos y movidas.
Hostia, me estoy acordando, pero ese es verdad.
Bueno, ahora vamos a hablar, pero en principio el Sonic 3 and Knuckles existe.
Sí.
Llegó a lanzarse. Lo que pasa es que tuvo problemas con esa canción, ¿no?
Sí.
Vale.
Y era un easter egg, o sea, no está dentro del juego. Tienes que hacer como... Es que tienes que hacer algo extraño para poder
desbloquearlo. Sí, un menú de pausa, movidas así.
Bueno, pues nos sigue diciendo que del 12 al 15 de junio se celebra el E3 2021, importante fechas.
¿De cuándo?
Del 12 al 15 de junio.
Joder, no queda alguno.
En formato digital y se debería confirmar sus planes con Sonic, además de otras posibilidades de novedades. Ya en 2020 Sega prometió noticias sobre Sonic a lo largo de todo el año, pero los planes quedaron en pausa por la pandemia del COVID-19. Takashi Iizuka, máximo responsable de Sonic Team, aseguró que en 2021 veríamos nuevos videojuegos, contenido digital, grandes anuncios y un programa de licencias a medida. Y en la SXSW Gaming 2019 ya se mencionó el desarrollo de un nuevo título que, según apuntan las filtraciones de tienda, vendrá acompañado de clásicos remasterizados para todos los gustos. Bueno, aquí podéis opinar los dos, ¿no? Tú, Joan, como...
Yo lo primero que tengo que es pedirte una cosa. ¿Puedes volver a leer el nombre?
Takashi.
No el nombre japonés, sino el nombre de la recopilación. Lo primero que has dicho, que era como... New Collection Color no sé qué, Advanced...
Sí, porque... porque
era, es un juego.
Porque se ve que van a sacar dos. El Sonic Colors Ultimate Limited Edition, que básicamente...
Limited Edition.
Porque es el Sonic Colors de la Wii.
Que, y de la DS, y de...
Que, no, el Ultimate no sé qué quiere decir. Limited Edition supongo que será porque hay cosas... ¿No? Uh-huh. Pero sí, sí. Tú, Joan, como... Como no...
¿Coleccionista
algún
retro?
Algún juego de... De Sonic has jugado, ¿no?
Sí, tengo. Antiguo. De hecho, tengo una Master System con el Sonic 1 de base. Eso que no le pones cartucho y saltas Sonic.
¿Y qué te parece? Enseñar a las nuevas generaciones el Sonic de hace, yo que sé, 20 años.
Eso me parece genial. Lo que no me parece tan bien es el efecto. Creo que mucha peña lo llama ahora el efecto Rubius. Que el es,
¿cómo?
No sé por qué exactamente, porque no sigo a este chaval, pero el efecto Rubius es, buah, ahora lo retro mola, o sea que voy a vender un juego que no vale para nada de hace 15 años como si valiese su peso en oro.
Ah, como las cartas de Pokémon.
Sí, del rollo, en plan, vale. ¡Oh, mira un Charizard, miles de dólares!
¡3.000 euros!
Sí, y aquí lo que estamos viviendo es el... vamos a sacar 10.000 ediciones coleccionables distintas para que todo el mundo se gaste la pasta en comprar cartón, que es lo que decimos los coleccionistas. Pago por cartón. O sea, este juego lo tengo 17 veces, pero quiero más. Por favor, haced que no nos gastemos tanto dinero. Sabemos que mola, pero... ya, ¿no? Se puede hacer distinto.
Takashi, que
pero,
te estamos hablando
pero a ti. En general, bueno, o sea, que sacar un juego de hace 30 años y que lo pueda jugar todo el mundo... toda la chavalada y que sea más accesible, pues, hostia, eso también tengo que defenderlo.
Uh-huh. Tú, Harald, a ti siempre te ha gustado, ¿no? Sony siempre has sido bastante fan. ¿Qué te parece esta...? Porque tú sí que no has vivido el Sonic, pues, lo que decía Joan de Master System, Mega Drive,
no,
todo
coño,
eso.
Los primeros
pero
Sonic...
sí que has jugado de Sonics de la Play 2 para arriba.
Sí.
Y yo creo que todos los ha jugado, creo yo, a partir de la Play 2.
A ver,
Bueno, no hace falta que los cuentes, pero ¿qué te parece en general esta noticia? Que, por ejemplo, el Sonic Colors, que salió de la Wii, este yo creo que no lo has jugado, ¿verdad?
Sí, lo tenemos.
Ah, ¿lo has jugado?
Sí.
Vale. Pero, bueno, después está esto, que el Sonic Collection, que no se sabe muy bien qué será, si una parte, o sea, unos cuantos juegos, es que no sé cómo lo ponía... Decía que no se sabe si abarca la era 2D, juegos más modernos desde la Sonic Adventure, incluso toda la saga principal, ¿sabes?
Entonces,
por ejemplo, a ti, ¿qué te gustaría que fuese el Sonic Collection?
Pues, si te digo la verdad, los primeros Sonic, los 2D, y los más importantes en 3D. O sea, me gusta que hagan una una colección otra vez para que, o sea, los buenos juegos no quiero que se pierdan y que los niños pequeños, o sea, aprendan que un juego de bueno, de igual los años que tengan, que puedes seguir jugándolo con las mismas ganas. Y o sea, me parece que bien que lo saquen y tengo ganas de saber qué es. Y también tengo ganas de que saquen otro puto juego porque llevan como el último que sacaron fue el de carreras. De Sony, que ya ves tú, pero... Sí. O sea, este año, aparecer este año el equipo Sony...
Sí,
quieren hacer, o sea, la película, la serie, los juegos, la remasterización, quieren hacer de todo.
Claro, porque Team Sonic ahora actualmente no solo se limita a los juegos, también está metida en Sonic 2, que está confirmada.
Exacto, la película.
Está confirmada.
Y se está rodando actualmente.
Sí. Y bueno, pues también es sorprendente lo que hablábamos antes, ¿no? Este curioso juego, el Sonic 3 and Knuckles, que pues se habían hecho muchas colecciones de juegos de Mega Drive, pero nunca se había incluido este juego y esta vez sí que lo podría incluir. Así que...
Hostia, pues yo
va a haber mucha gente fan del retro y que vivió aquella época y... O sea, eso va a tener, si se incluye, yo creo que hay un público ya no tan nicho que va a estar muy a favor de que se incluya. O sea, que lo van a decir que, guau, esto mola un montón y dadme más.
¿Qué coño ha pasado?
Pues esperemos petardo. Que sea un petardo y no otra cosa.
Se ha escuchado un golpe muy fuerte. Un
¡Agatapum, bum, bum, bum!
Sí, sí. Bueno, y todo esto, pues lo que decías tú, ¿no, Jara? Deberemos esperar a ver qué dicen en el E3. Que o sea... tienen una... Sonic Team va a anunciar algo seguro.
O sea...
En el próximo programa comentaremos el E3. Comentaremos también lo que dirán de la Sonic Team. Y veremos a ver qué dice. De...
Ojalá saquen juegos, porque he visto que están sacando, ahora no sé por qué, 200 millones de indies que están súper guapos de Sonic y no sacan ningún puto juego de Sonic.
En fin, veremos cómo evoluciona. Vamos a la siguiente noticia, y es que un desarrollador explica cómo ha mejorado el DualSense para imitar el DualShock 4. La respuesta háptica del DualSense y sus gatillos adaptativos son una de las grandes mejoras en la inmersión de los juegos de PlayStation 5, aunque estas ventajas solo están disponibles para los títulos nativos de la consola. Con el catálogo retrocompatible del PS4 en el mando de PS5, de imitar la vibración clásica del DualShock 4. El pasado abril, PS5 recibió una actualización de firmware que, entre los cambios no informados por Sony, mejoraba la emulación del DualShock 4 en el DualSense. Aprovechando el anuncio del parche para The Last of Us Parte 2 en PS5, el codirector Kurt Margenau ha comentado cómo se modificó la sensación para que las hápticas se sientan mejor. Margenau explica que el firmware ha ajustado el DualSense para que dé una impresión más similar a utilizar el DualShock por unas opciones que realizó Sony hace unos meses, para ajustar la intensidad, texturas de la óptica y el ritmo cuando el nuevo mando se usa en títulos de PS4. En el hilo de Twitter dice que solucionar estas diferencias entre mandos fue complicado, pues hay diferentes mecánicas entre las dos generaciones de mandos. En el caso del DualShock 4, la vibración se consigue con dos pesos de distinto tamaño que rotan dentro del pad, mientras que el DualSense tiene dos pesos que se mueven adelante y hacia atrás para expresar frecuencias y amplitud de onda, alta fidelidad y baja latencia, casi como un altavoz. El parche de 1.08 disponible desde el pasado miércoles permite jugar a The Last of Us en PS5 a 60 imágenes por segundo. Ya súper necesario, las 60 sí. FPS, que se une a la resolución mejorada, la misma de PS4 Pro, o tiempos de carga más rápidos. Eso sí, sigue funcionando en modo retrocompatibilidad, similar a los parches de Ghost of Tsushima y Days Gone, por lo que no aprovecha otras ventajas de la nueva consola o el DualSense. Harald, bueno, tú no has tenido, ¿no?, un mando de Play 5 en las manos.
De momento, no.
Bueno, pero sí que sabes, sí, lo has visto. ¿Qué te parece que hagan este tipo de emulación en juegos de... O sea, cuando estés jugando a un juego original de Play 4 en Play 5, ¿qué te parece que sientas lo mismo que en Play 4?
O sea, por una parte me parece un puntazo, ¿sabes? Porque, no sé... es que no sé explicártelo bien.
Es que, a ver, yo creo que, sinceramente, creo que no es necesario. Creo que es necesario. O sea, el mando de PS5 incorpora muchas cosas nuevas y que son muy chulas. Entonces, ¿para qué vas a volver a la PS4 que es peor, en realidad?
Mira, ya sé explicártelo. O sea, lo hacen, uno, para ahorrarse trabajo.
No, porque no, si no, tienen que adaptarlo como si fuesen a la PS4, ¿sabes? En el mando. Claro, o sea, en realidad no están ahorrando trabajo.
Es hacer el trabajo dos veces.
Sí.
Sí, pero, o sea, me refiero, el mando del PlayStation 5, lo que ha dicho el Thor, o sea, tiene muchas cosas, puede hacer muchas cosas, o sea, puedes detectar el frío, el viento, todo, y el mando del Play 4 solo tiembla, ¿sabes?
Ya.
A la hora de, no digo de, del mando en sí, sino del software, por así decirlo, del mando, a la hora de hacer que funcione en la Play,
uh-huh.
Lo quedarán ahorrar. Y también para recordar un poco, o sea, ya para cuando se pasen 50 años no, pero como 10 sí, y estamos en la Play 6 y que cuando juegues en un juego de la Play 4, en la Play 5, que se note eso, pues mira, es un puntazo.
Bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo, pero bueno,
yo lo veo más para un futuro.
Es que además, al fin y al cabo, con esto estamos ante una noticia que, más que del mundo de los videojuegos, es relativo a la tecnología del mundo de los videojuegos.
Ya.
Es como, no sé, yo no soy ingeniero. ¿Qué puedo decir de esto? No sé.
Nadie lo somos.
No sé, yo no nací en Perú. Bueno, vamos a la siguiente. Oye, de verdad, están bombardeando Israel, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es que se está escuchando todo el rato como petardo muy fuerte.
También
vosotros no veis nada.
No, no, bueno, a ver, o sea, es una explosión, o sea, tampoco es que se vaya a ver.
Y viene de atrás. Viene de atrás. Sí.
Bueno, tres petardazos.
Increíble.
No sé, cuando vea que se derrumba ese edificio por un misil autodirigido, entonces me preocuparé. De momento,
¿vas a decir? No sé, cuando vea a esa niña pues, que va corriendo por ahí con un Red Bull. Llamas.
Hostia, bueno, hostia, pero la criba con
nos cancelan, ¿eh? Nos cancelan.
Vuelta a llamar a la niña.
Nos gusta el riesgo.
Bueno, esa parte hay que cortarla.
No, no, un poquito de chillido no va, nunca viene mal, la verdad.
Sí, además para, oye, por para favor, sorprender a nuestros espectadores.
Niña, decirle algo a los que están aquí detrás, que le meto una patada.
Pero si son ellas las que creo que van con los petardos, ¿no? O son no. galletas. No sé, es que no con los niños de ahora ya no te puedes fiar.
Llevan a que son o galletas o petardos.
A que son los niños de antes que estaban mirándome mal.
Seguro.
Marmado, probablemente.
Marvados.
Bueno,
vamos
¿qué
a
tenemos?
La siguiente noticia. Y es que Microsoft toma el control de futuros de Outer Worlds para sorpresa de Take-Two. The Outer Worlds de Obsidian Entertainment se lanzó en 2019, publicado por Private Division, un sello de Take-Two, para publicar títulos independientes. El juego y su contenido descargable se han lanzado en consolas y PC, pero era evidente que con la compra de Obsidian por parte de Microsoft, el futuro de la saga tendría cambios. No obstante, parece que Take-Two confiaba en mantener la licencia y que The Outer Worlds permaneciese como parte de las sagas de la compañía. Durante los informes financieros, el presidente de Take-Two, Karl Slatoff, mencionó su satisfacción con The Outer Worlds y todo lo que aportó la compañía. Participaremos en el futuro de la saga y todo lo que traiga a la licencia. Estamos contentos sobre ello. Y creo que aún está construyendo un público, todavía tiene mucha vida. Y en el futuro veremos lo que aguarda. Pero pensamos que es una saga a largo plazo y estamos satisfechos con los resultados. El problema es que Private Division y Take-Two realmente ya no estarán involucradas en las futuras iteraciones. ¿Futuras iteraciones? Eso, bueno,
sí,
de la saga.
La de
un día después de las declaraciones de Slatoff, un portavoz de Private Division ha confirmado a Gamma Sutra que Microsoft tiene intención de tomar el control de la saga. Parece claro que en un futuro veremos The Outer Worlds 2 en Xbox y PC. El primero ronda unos 3 millones de copias vendidas y cosechó buenas críticas, al igual que sus contenidos descargables. Del último, os contamos que los fallos de asesinato en Eridiano son básicamente los mismos que los de Outer Worlds, pero igual que en el juego principal, es un juego que no nos encandila por su combate ni por su exploración, sino por sus diálogos escritos magistralmente y una construcción de mundo inteligentísima que nos ha atrapado sin descanso durante las más de 7 horas que nos ha durado. Bueno, así a grandes rasgos decir que entonces parece confirmar lo evidente, ¿no? Que The Outer Worlds 2, si se hace, porque no está ni confirmado ni nada, pero si se hace, no va a salir para Play. Y eso nos saldrá para Xbox y para PC.
Yo solo digo que, o sea, Microsoft, estos últimos tiempos, ha estado comprando un mogollón de empresas, ¿no?
En efecto.
Pues ahora encima va comprando títulos en específico.
Ha comprado Obsidian, que es como el desarrollador.
Ah, vale, o sea, sigue con las empresas, por lo tanto, me quedo esto porque mola. Pues yo lo que...
Claro, o sea, el desarrollador es Obsidian y Take-Two era el publicador.
Vale.
Vale, entonces, no sé cómo va muy bien, pero Take-Two ha dicho, me cago en la puta que me acaban de quitar un título que funcionaba muy bien.
Hombre, si vendes 3 millones de copias, no está nada mal.
Pero, sí. Tú, Harald, has jugado a... Bueno, no sé si has jugado The Outer Worlds, pero al menos lo conoces, ¿no?
Sí, o sea, me he visto la saga entera.
Y, bueno, te parece un buen juego, ¿no? En realidad.
O sea, me parece un buen juego, o sea, y además... Tiene muy buena iniciativa porque es algo... Es como mezclar un Fallout y un No Man's Sky, por así decirlo, ¿sabes?
Ah, mira.
Paisaje de No Man's Sky con la jugabilidad un poco del Fallout. Y ¿sabes lo que yo creo? Que no... O sea, actualmente puede ser que Microsoft solo quiera quedar para ellos. Pero a la larga, yo creo que lo acabarán sacando para Play. Porque si no, es ganar dinero. Pueden vender los derechos a Play para, bueno, para que poder ponerlo en su plataforma.
No estoy de acuerdo.
¿Crees que no les va la pasta?
Microsoft tiene, creo que ahora mismo tiene más intención de tener juegos propios.
Por lo que te estoy diciendo actualmente que puede ser. Te he dicho que actualmente puede pasar esto, pero a la larga seguro que acaba pasando.
Yo ahora mismo
El dinerito veo mueve todo.
Yo creo que ahora mismo sacan el Outer Worlds 2 y solo va a ser para Xbox y, bueno, y para PC. Pero no lo veo, ¿eh?
Para yo entiendo, entiendo vuestras dos posturas. Uno es que todo el mundo lo tenga porque así más dinero tengo yo. Y el otro es, para ganar dinero voy a hacer mejorar, elevar el nivel de mi marca. ¿Vale? Ahora Microsoft tiene esto y si no tienes Microsoft no puedes jugar. Sabes que te mola, así que compra Microsoft. También es una forma de ganar dinero.
Es que eso pasa con Games of Gears of War, Halo, por ejemplo, los Fable. Hay varios juegos de que son un reclamo súper claro. A ver, que Play también tiene los suyos.
El típico vende consolas, ¿no?
Play tiene los suyos y ha hecho una cosa últimamente que a mí no me parece una buena estrategia. Y es que Microsoft, los exclusivos de Microsoft siguen siendo de Microsoft. Pero los de Play, no sé si lo sabéis, pero los han sacado para Xbox. En plan, todo lo que viene siendo Ratchet y Clank, sí, Crash, Mediaville, todo eso eran exclusivos de Play y los pasaron a Xbox. Pero ya no solo los clásicos en plan remasterizados, sino The Last of Us, no sé si el de la tía esta pelirroja.
¿Lara Croft?
No, pelirroja, la de que lleva un arco, que es como que hay como
Horizon Zero Dawn.
Exacto. Sí. Todos esos exclusivos, es que Play en cuanto a exclusividad ahora mismo no, pero antes le estaba metiendo un pedazo de baño a Microsoft y además con juegos buenísimos.
O sea,
ahora están cambiando las
tornas. Y ha dicho Sony, bueno, vamos a hacer más pasta, ¿sabes?
Para eso sí
que yo, para juegos. Mí no me parece una buena estrategia, ¿eh?
Pero claro, bueno. Depende de lo que busques.
Porque hay mucha gente que es, por ejemplo, fan de Last of Us, fan de Ratchet y Clank, que van a ir a comprarse la Play específicamente para jugar a esos juegos, ¿sabes? O sea, no me parece a mí que haya ganado, porque Microsoft, el Gears of War, sigue siendo exclusivo de Xbox, el Halo lo sigue siendo, y hay gente que es ultra fan del Halo y se compra la Xbox solo para jugar al Halo.
Sí, sí, o sea, imagínate que tú estás en ese rango de, hola, quiero jugar al Halo, y ya está, entonces te compras una Xbox, pero dices, hostia, pues mira, ya que tengo la Xbox, no me voy a comprar una Play 5, porque en la consola que ya tengo también puedo jugar ese juego que se supone, claro, que era solo para los otros.
Hay que pensar de base que la mayoría de juegos salen para Play. Bueno, hasta ahora Play 4 o Xbox salían los mismos. Pero después tú te inclinabas más para los exclusivos. O sea, claro, si a mí me gusta más pues el Ratchet y Clank o el The Last of Us, me voy a la Play. Si me gusta más el Halo, pues me voy a la Xbox, ¿sabes? Y yo creo que eso es bonito, porque es que si al final las dos consolas sacan los mismos putos juegos, ¿qué gracia tiene, tío?
No, es que me compro la más barata y a chuparla. No,
pero también, hostia, es que yo echo un poco de menos esa rivalidad entre empresas de videojuegos, ¿sabes?
Que haya tampoco un pique que vayan aquí a dispararse, pero en plan competición, hostia, pues voy a sacar un exclusivo que mole un huevo porque quiero que la peña, bueno, pues disfrute con el juego y tal, y que compre mi consola y hacerme mi marca fuerte y a ver qué sacas tú y a ver qué saco yo y que dar vidilla, ¿no?
Sí, 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 y el único que parece que lo hace, pero va un poco a su rollo, es Nintendo.
Sí, sí, bueno, a ver. Es que seguimos viviendo los tiempos en que hay tres consolas en el mercado. Bueno, vamos a poner estas tres marcas, actualmente Nintendo, hay Microsoft tres. Y Sony.
Hay tres porque portátiles ya...
Y es en plan, no. Pique y luego lo que Nintendo ha hecho siempre es hago lo que me sale de los huevos y vivo feliz,
que también
y
funciona,
Japón
¿eh?
Arraso. Sí, sí, no, desde luego.
¿Puedo decir una cosa?
No tiene competición.
A ver, que Xbox funciona muchísimo más que Play en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos...
Todo tiene
la gente, bueno, compra más Microsoft que Sony, eso está claro. Hal, perdón, ¿qué ibas a decir?
Que quería decir una cosa que has dicho antes de la gente, los juegos originales, gente que se compra las consolas por los juegos únicos, o sea, que no sacan
los exclusivos.
Uh-huh. En parte sí, en parte no. En parte, por ejemplo, seguro que habrá gente que, por ejemplo, como yo. Yo, por ejemplo, tengo muchísimas... Me encantaría jugar al Gears of War, al Halo y un montón de juegos exclusivos de Xbox.
Ya, pero también entiendo que... Es que no sé si lo que... Perdona que te corte, pero creo que lo que vas a decir es porque nosotros venimos de siempre jugar a Play. ¿Es eso lo que ibas a decir?
No.
Porque nosotros seguimos jugando a Play porque nosotros hemos empezado con Play. Si hubiésemos empezado con Xbox, a lo mejor ahora tendríamos una Xbox One.
Es que España casi siempre ha sido territorio Sony.
Sí, 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 sí.
No, pero me refiero que... mayoritariamente, por ejemplo, la gente siempre ha sacado comprando la Play por X motivos, por el motivo que quisiese, y por, ya por comodidad y por vagancia de cambiarse a otra consola.
No, eso es estupidez. O sea, es una estupidez. O sea, tú puedes haberte comprado una Play 3 y, o sea, de primeras, sin haber tenido, que sería muy raro, no haber tenido Play 2, porque aquí todo el mundo ha tenido Play 2 en España. Rara es la casa donde no había una Play 2. Uh-huh. A los hechos me remito, que ha sido la consola más... bueno, no sé si la Nintendo DS tendrá más, pero...
No, o sea...
De sobremesa PS2, es la que más.
La que más, incluso por delante de las portátiles, si no me equivoco.
Pues ahí está, o sea...
Se ve más que churros.
Tú puedes, o sea, no entiendo, por vagancia... O sea, tú te compras una Play 3 y si quieres te compras una Xbox One.
No por vagancia, sino por comodidad. O sea, sino por decir, me voy a ir ahora a Xbox, o sea, no sé, o a lo mejor yo, al menos desde mi punto de vista, yo estoy acostumbrado a las cosas de Play. O sea, y cambiarme ahora a Microsoft.
Vale, ya te entiendo. Es por el cambio de sistema.
Sí,
es
cambio de sistema.
Es decir, yo ahora estoy acostumbrado a mi menú de Play 3, por ejemplo, que se parece al de PSP, que se parecerá al de Play 4. Ya. Y cambiar ahora al sistema operativo de Microsoft con otro mando y tal, cambiar, bueno, a ver.
Es un factor, pero yo no creo que sea
y
el
además
factor
la gente, clave. O sea, la mayoría de la gente, a menos que yo, que en mi punto de experiencia, tienen Play, por ejemplo, para jugar con amigos en Play. O sea, muy poca. La gente suele comprarse también los juegos, bueno, las consolas, por ejemplo, Play o Xbox, para jugar con sus amigos en esas plataformas.
O sea, por hacer comunidad.
Sí.
Claro, no vas a ser el rarito que tiene una Xbox cuando todos tus colegas tienen Play y te quedas fuera de la partida.
Exacto,
pero yo creo que esos factores son muy secundarios.
Sí, yo también estoy en eso. Sí que pueden llegar a ser determinantes, pero solo suman en una decisión u otra dependiendo de cosas. Porque al fin y al cabo no es solo voy a jugar con colegas, sino es me voy a comprar esta consola porque quiero jugar yo, porque es mi divertimento, ¿no?
Yo sigo pensando
todo depende del caso.
Que aunque quiten los... Yo que sé, el Crash y todos estos en plan de eso, que sean solo únicos de Play. Uh-huh. Yo sigo pensando que va a haber gente que va a comprar, por ejemplo, Play. O sea.
Bueno. Eso es un tema muy extenso. Si queréis, un día podemos abrir este debate más en profundidad. Pero de momento vamos a otra noticia que nos llega y es que Crysis 2 Remastered Crytek muestra la que sería su primera imagen. Crytek habría insinuado en redes sociales que pronto se anunciará Crysis 2 Remastered y, como adelantó, ha presentado una imagen donde podemos ver la que sería su primera captura. Tras el lanzamiento el año pasado de Crysis Remastered, que actualiza el original a plataformas modernas, PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, con ciertas mejoras gráficas en resolución, texturas e iluminación, la desarrolladora tendría la intención de remasterizar la trilogía de manera escalonada. Se espera una presentación oficial en las próximas semanas como parte de los anuncios del E3 o Summer Game Fest 2021. Crysis 2 debutó en 2011 y en esta ocasión debutó simultáneamente en PC, Xbox 360 y PS3, convirtiéndose en el primer proyecto funcionando en CryEngine 3 en consolas. Volvió a ofrecer acción en primera persona, armas personalizables y habilidades sobrehumanas, pero esta vez con un marine llamado Alcatraz. Crytek evitó repetir los entornos de jungla que ya había utilizado en el primer Far Cry y en Crysis, así que optó por Nueva York, una jungla urbana, donde podríamos planear nuestros ataques, explorar edificios y un entorno de ciudad en caos. Las reacciones a Crysis 2 fueron mayoritariamente positivas, e incluso algunos fans lo consideran el mejor de la trilogía, pero también es cierto que perdió el factor sorpresa de sus gráficos y sus críticos mencionaron la mayor linealidad de su jugabilidad frente a los anteriores juegos de Crytek. Su secuela, Crysis 3, buscaría equilibrar un poco más los dos estilos de juego de Crysis y Crysis 2 con una Nueva York postapocalíptica más abierta que Crysis 2 y con la naturaleza recuperando el terreno perdido por el asfalto. Harald, tú conoces la trilogía de Crysis, ¿no? No sí. Sé, ¿has jugado alguno?
Creo que el 2. O sea, alguna vez he jugado al 2 por tener el PlayStation Now. Uh-huh. O sea, hace tiempo que quería jugar al Crysis 2 y o uno de dos. O siempre lo he comprado muy caro o en aquella época no tenía mucho de ganas. Y ahora con esto, pues una vez me he puesto a jugar y, o sea, me parece uno de los juegos de la época.
¿Te parece bien una remasterización
sí,
de este
sí,
juego?
Sí, sí. O sea, es como para ponerte un ejemplo, como lo que está haciendo ahora Call of Duty, que están haciendo otra vez los Black Ops, pues lo mismo. O sea, hacer un Crysis, hicimos un Crysis, ¿sabes? Que es como mezclar Killzone y Call of Duty. por así decirlo. Y, o sea, temática y jugabilidad me parece que va a tener bastantes ventas, o sea, de que primeras.
La gente lo estará esperando, ¿no?
Joder. O sea,
es que lo que decías de haber jugado a precisamente el Crisis 2, a mí me suena con un colega en el momento en que salió, rollo, al segundo día, mi colega ya lo tenía. Y estuve en su casa y jugué 5 minutos porque no me enteraba de nada, porque yo no había tocado una Play 3 en mi vida. Y dije, ¿qué movidas es esto? Era como super top en cuanto a gráficos. La cuestión es que, ¿cómo ha pasado el tiempo y cómo han evolucionado los gráficos en los videojuegos para que se haga una remastered de un juego que estaba considerado tope de gama en cuanto guau, 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 mira esto que es un flipe, es como ver el mundo real? ¿Y que ha quedado tan atrasado?
Hombre, mira, esto yo no lo sabía, pero como curiosidad, esto de que decía de que el primer proyecto funcionando en CryEngine 3, o sea, el CryEngine 3 era el motor gráfico más top hasta hace poquísimo, o sea, era... la hostia en vinagre, ¿eh? O sea, ni lo sabía, pero sí, por eso se veía tan bien, en realidad.
Entonces, esto...
En 2011.
En claro. 2011. Joder. Claro, o sea, que tiene 10 añicos ya. O sea, es que esto sí. Da casi para hacer méritos. Claro, o sea, esto es el inicio de un motor gráfico que hizo que viniera todo lo demás hasta casi ahora, ¿no? CryEngine
era un motor gráfico muy potente que ya se hubiera utilizado en juegos de ordenador.
Ah, pero era de los primeros que eran consolas sobremesa.
Exacto.
Ay, eso quería yo llegar.
En Xbox 360 y en PS3. Pues, o sea, que era por eso se veía tan bien, ¿no?
Pues ahora solo se verá mejor, ¿no?
Claro, es un remastered. O sea, solo mejoran los gráficos, entiendo, ¿no? A claro, nivel si no argumentativo...
Es un remake
no...
o rebuild.
Ya.
O sea, en principio las mecánicas deberían ser iguales, aunque normalmente siempre le añaden alguna tontería, y la mejora es gráfica y de sonido y esas cosas más hardware.
Hombre, parece un juego...
O sea, software, no hardware.
Más o menos tuvo bastante buenas críticas. O sea,
coño, ¿quién no conoce el Crisis, sabes?
Lo conozco hasta yo. Joder. Eso te lo dice todo, ¿no?
Hombre, yo creo que a la gente que le guste los juegos de acción, los shooters en primera persona, yo creo que es un buen juego, ¿no? En realidad.
Sí.
Muy bien, pues vamos a la siguiente noticia que nos dice así. Dragon Ball Z Kakarot, Trunks, el guerrero de la esperanza se muestra en nuevas imágenes. Bandai Namco y la desarrolladora CyberConnect 2 han mostrado nuevas capturas de Trunks, el guerrero de la esperanza. El contenido descargable de Dragon Ball Z Kakarot que estará disponible a principios de verano. Su historia nos hablará de la nueva amenaza que pone en peligro a la humanidad justo cuando los defensores del planeta, comenzando por Goku, han muerto. Es en definitiva la historia de Trunks y los androides 17 y 18 en un mundo sumido en el caos y el miedo. En alguna de las imágenes también podemos ver a Cell. El tercer contenido descargable de Dragon Ball Z Kakarot está incluido en el pase de temporada de 24,99. Disponible en las ediciones Deluxe y Ultimate del videojuego, aunque se sabe cuánto costará por separado. El paquete que incluye las dos partes del anterior DLC, El despertar de un nuevo poder, tiene un precio de 9,99. Y bueno, pues como sinopsis nos dice así, Goku ha muerto, se enfrentó a los enemigos más letales, pero el poderoso guerrero no es rival para el virus en su corazón. Dice la sinopsis de Trunks, el guerrero de esperanza. Los dos androides han sumido el mundo en un estado de constante miedo y caos. Es aquí, 13 años después, cuando empieza nuestra historia. Una historia del mundo sin Goku. Dragon Ball Z Kakarot se lanzó hace un año en PC, PS4 y Xbox One, y a diferencia de otros muchos juegos de esta licencia, la mayoría centrados en la lucha 2D o 3D, aquí tenemos un juego de rol y acción que nos permite explorar el mundo creado por Akira Toriyama y revivir algunos de sus combates más famosos. Bueno, Jara, tú Dragon Ball Z Kakarot lo conoces, ¿no?
Sí, coño, para no conocerlo. ¿Te gustaría... Me he visto la serie entera.
Este sí que te gustaría tenerlo, ¿eh?
Joder.
Este sí que te gustaría tenerlo.
Yo tengo preguntas para el Harald. O sea, encima si lo conoces y sabiendo que tú eres de salud, que tú eres un tío de Dragon Ball, a mí me interesa saber, porque estoy muy poco puesto. Aquí estamos hablando de que Goku ha muerto antes de la saga de Cell.
No, esto teóricamente es un futuro alterno. Es un futuro.
Vale, o sea, no sigue el canon de la serie.
No.
Esto sí. Bueno, esto pasa en la serie.
Esto pasa en la serie, pero en el futuro distópico de donde viene Trunks, ¿no?
Sí.
Vale, o sea que el Trunks de aquí es el que viaja al pasado para cambiar el tiempo.
Sí,
o sea,
para curar a Goku.
O sea, estamos viendo la otra parte, lo que no se ve en
sí,
la serie.
Exacto, la serie solo se ve por encima,
solo se ve, llega Trunks y...
Bulma y vieja ahí que está como... ¿no?
O sea, está 18 y 17, está por ejemplo Gohan con el brazo sin brazo.
Ah, Gohan es un mierda, como lo odio.
Sí, como todo el mundo, igual que yo. Todo el mundo lo ama menos yo.
Igual que yo.
Yo lo odio a muerte, o sea, pero es que lo, si no fuese porque es un Saiyan, lo molía a palos.
Sí. Es un mierda, así dice, igual que yo.
Joder, no, claro. Pero me refiero que, o sea, eso es lo que explican, o sea, Gohan explica al Trunks cómo convertirse en Saiyan, el Trunks se convierte en Saiyan por cuando lo matan a Gohan y se va al pasado con la máquina del tiempo, y ya está, no explican mucho.
Vale, hostia, pues eso mola, porque es como la serie te explica la línea temporal donde Goku siempre está vivo, pues aquí vives la otra parte.
En los mangas no sé si lo explican. En los mangas no sé si lo explican, pero bueno, en la serie. O sea.
Es que, claro, a lo mejor sí que lo explican, pero no sé, no, yo no me leo los mangas, yo me ducho.
O sea, yo no veo manga, yo veo anime solo. Bueno. Me ducho a medias.
Vale, se me ha gustado.
Bueno, y Harald, 24,99, ¿qué te parece el precio?
¿Para un Season Pass? O sea.
Pase de temporada.
Un Season Pass.
De evento creo que hay dos DLCs confirmados. Pero, el anterior y este.
Para un Season Pass, 25 sí. euros. Gloria bendita.
O sea, ¿es barato?
Joder, que sí, es barato.
Ah.
Habrá que ver cómo es de. Porque solo se han enseñado imágenes, a lo mejor después dura una hora.
Sí, pero da igual. ¿Tú qué quieres que duran la mayoría de los DLCs?
Vale, vale. Bueno, y este juego es también. Diferente, ¿no? A los que viene siendo los Dragon Ball. Es un juego
bueno, se vendía ya como RPG.
Es un RPG de mundo abierto. O sea, mundo abierto, hacer misiones secundarias, liarte a hostias y después la principal.
Pues mira, algún día que esté por tu casa, me recuerdas que echemos una partida.
Vale. No, lo tiene comprado. No.
Ah, bueno, pues si algún día lo tienes.
Me lo quiero comprar, si porque siempre día... vale 50 pavos. ¿Por qué 50 pavos han pasado como 2 años?
Vale, el Season Pass te parece bien, pero por el doble no quieres comprarte el juego.
Exacto.
Vale.
El precio del Season Pass, para ser un Season Pass, está bien. Pero el precio, para los años que han pasado del juego original, pues me parece un poco
garete. Además, te tienes que comprar el juego y luego este Season Pass. O sea, sí. Que el precio total del juego con los DLCs sería de 76 pavos.
75
pavos.
Ah, no, mierda, no. Ruye, como eres imbécil, esta parte es la que hemos tenido que parar porque tú has venido diciendo...
Está abierto el kiosco.
En realidad, la puedes llegar a escuchar, ¿sabes? Así que, nada, vamos a seguir. 75 euros, sí. La
bueno,
verdad.
Pues eso, el juego completo, con los DLCs y tal, cuesta 75 euros.
Sí.
Bueno, a ver... 2 años después de su salida.
Sí, creo que son dos... Sí, dos...
Unos 2 años después. Sí. ¿Cuánto suelen bajar los juegos?
Actualmente hay juegos que han pasado como 8 años y siguen costando 60 euros.
Bueno, eso es lo que hace Nintendo. O sea, Nintendo no baja el precio de un Mario ni que los maten. O sea, si siguiesen vendiendo juegos de Super Nintendo, seguro que... Es que estoy seguro que el Mario All-Star seguiría costando 6.400 pesetas.
Literal.
En pesetas, ¿eh? No en euros, no en pesetas.
Claro, es que eso se vendía en pesetas. La cuestión, eso, que algún día si te lo llegas a comprar, si hay una ofertica o algo...
Me gustaría comprármelo.
Me avisas y echamos una partida porque lo de que sea un RPG... A mí me trastoca, pero claro, también me interesa. O sea, el RPG es mi rollo. Entonces, vamos a probarlo, que no se diga. Mira, yo es modernizándose.
Ole.
Ojo.
Bueno, vamos a la siguiente noticia, y es que Blizzard tiene más proyectos además de los conocidos Diablo 4 y Overwatch 2. Activision Blizzard tiene en marcha Diablo 4 y Overwatch 2, además de Diablo 2 Resurrected, a cargo de Vicarious Visions o Diablo Immortal para móviles. Pero hay más juegos que aún no han sido anunciados. En un amplio reportaje publicado por IGN sobre recientes cambios sufridos en el estudio, como la marcha personal que incluye al director de Overwatch, Jeff Kaplan, se mencionan algunos de los problemas a los que se enfrenta Blizzard. Sin embargo, también se deja caer que aún quedan proyectos secretos que se anunciarán dentro de no mucho. El artículo repasa cómo el excesivo control de Activision no habría servido para producir nuevos juegos de una manera más rápida, pero también se dan otras perspectivas y cómo los estudios que fundan algunos veteranos de Blizzard, como Dreamhaven, tienen más que ver con las oportunidades fuera de Blizzard que los posibles problemas de la compañía. Al final, el ambiente es optimista dentro de Blizzard y el director de World of Warcraft, John Hathi Costas, insinuó que hay más juegos en marcha. Nos dirigimos a un momento realmente emocionante. Creo que Blizzard tiene ciclos de desarrollo largos. Los juegos que hacemos no se producen en un año o dos. La gente ha visto lo que tenemos con Diablo 4, con Overwatch 2 y están increíblemente emocionados con estos dos juegos. Tenemos otros proyectos en desarrollo y creo que la gente de todo el mundo los verá en poco tiempo, lo que estamos haciendo. No puedo esperar a compartirlo con ellos. Diablo Immortal no es el único juego de Blizzard que buscará atraer a este tipo de público a sus grandes licencias. A principio de año, el director ejecutivo de la compañía, Bobby Kotick, confirmó que estaban haciendo varias experiencias para móviles free-to-play de Warcraft, basadas en la querida propiedad intelectual de nuestra saga y están ahora en un estado avanzado del desarrollo. Esto creará oportunidades tanto para nuestros jugadores existentes como para nuevos aficionados que experimentan el universo Warcraft de maneras totalmente nuevas. Harald, por alusiones, por ser nuestro experto en Blizzard.
Antes de nada, lo de Jeff Kaplan, no.
¿Que F, no es verdad?
F.
¿Pero no es verdad?
O sea, Jeff Kaplan ya no está.
Pero es lo que he dicho, que se ha ido el director de
Overwatch. Vale. Que habías dicho que... No sé, me entendí sí, diferente. Vale,
que
vale.
Se ve que Activision pues está metiendo mucha caña a Blizzard y que incluye al director de Overwatch, Jeff Kaplan, que se ha ido.
La sí, mancha, sí. No sé. Pero, o sea, una cosa, Activision es de las peores compañías en general que he visto.
Joder.
Activision,
¿más
o sea,
que Ubisoft?
No, Ubisoft al menos te deja tiempo para hacerlo. Activision recorta dinero de plantilla y de todo para hacer juegos y los juegos no se
bueno, en realidad, de 20 años. En realidad, no sé si os acordáis, pero comentamos aquí una noticia de que Activision había quitado un montón de sedes.
Exacto.
Incluso aquí en España había recortado bastante.
Por ejemplo, una de las compañías afectadas por Activision, Bungie, que son los creadores de Destiny, se fueron de Activision y dijeron que fue lo mejor que les pasó.
Increíble.
Y además, una cosa mala de Blizzard es da muy poco y le dan mucho. O sea, Diablo 4 se tendría que haber... O sea, la gente lo lleva esperando desde hace, yo que sé, cuando dijeron que iban a sacar el de móvil, ¿sabes? Que dijeron, todo el mundo es deseando el Diablo 4 y dijeron, pues vamos a sacar un Diablo para móvil. Y la gente estaba en plan... Pues
sí,
bueno, o sea, te levanto la cara de un guantazo.
Cuando la gente, en un E3, ¿no?
Cuando sí. La gente es que era feliz con Blizzard.
Sí.
Cuando la gente estaba feliz con Blizzard, porque claro, no es la gente de Overwatch, es sobre todo una de las mayores comunidades de incluso diría del mundo, como es la comunidad del World of Warcraft.
Exacto. World of Warcraft que tiene, o sea, tiene un algo de contenido nuevo cada 20 años.
Podríamos traer al Chocas, ¿no? Para acá.
¡Me cago en la puta!
Vamos a traer al Chocas. Es uno de los mejores, sí. Bueno, el mejor jugador de España de Warcraft, ¿no?
Sí. O sea, yo tuve un amigo que estaba en su momento en el mejor servidor en top alto. Mejor servidor español de World of Warcraft.
Hombre, nosotros...
¿Se duchaba?
Yo sé de alguien... mucho. Yo sé de alguien, un familiar nuestro, que inesperadamente es jugadora activa de World of Warcraft.
¿No ¿Quién? Puede ser, en serio?
Sí.
¿Quién?
¡Hola!
Sí.
¿Jugadora?
¿Quién?
Nuestra prima.
¿La Irina? Ah, bueno, sí. No, pero mis cojones, perdón. No,
¿jugadora
sí,
activa?
Sí, 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 sí.
No es activa.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Si juega con el novio, dice. Y...
No, su novio no juega, es ella.
Bueno, la mamá también jugaba,
se aficionó a jugar a World of Warcraft.
En dos palabras te lo voy a decir, así tirando de refrán en español de Telecinco. Impresionante.
Sí, sí, sí. No cumple los cánones, ¿no? De alguien que jugaría a World of Warcraft.
Una chica normal,
es como,
¿sabes?
Penny.
Sí.
Sí, cuando se vuelve yonki de los juegos y
hasta que un día se encuentre a nuestro amigo Rouget en el World of Warcraft
y el Rouget le tiene la caña
hasta en
aquí,
plan. Sí.
Hasta aquí.
Nada, seguro que el Rouget no liga ni en videojuegos. O sea, me imagino un NPC diciendo, contigo no, bicho.
Bueno, ya que él hace referencia sobre ti en nuestro otro programa, o sea, tú puedes hacer referencia sobre él.
Si no lo corta.
Mejor que no, porque entonces se nos acaba el programa. Se nos acaba el tiempo.
Pues bueno, lo que yo estaba diciendo antes, que Blizzard, o sea... Por una parte entiendo a los pobres de Blizzard, por otra parte entiendo a los de Activision. Blizzard va muy atrasado a la hora de videojuegos.
Hombre, esto es bastante interesante, esto de que bastante gente veterana de Blizzard se ha ido y ha creado Dreamhaven. Que a ver qué nos traerá, ¿sabes?
Sí.
Pero... Creo que en esta misma compañía es donde está Jeff Kaplan.
Que yo sepa, ¿no? O sea, Jeff Kaplan se ha ido, o sea, ha dicho adiós, muy buenas, me voy a tomar por culo.
Se ha ido a retirar a Wisconsin, o a sea, una con granja sus de Wisconsin.
4 billones de euros.
Y vale. Pero bueno, bastante interesante esto.
Y con almohadas de los personajes femeninos de Overwatch y ya está.
Oh, por favor.
No, mira, esto que dices tú que es interesante, en mogollón de compañías grandes de todas las cosas, desde cómics, videojuegos, música, es en plan, estoy hasta las narices de los jefes, son unos mierdas, nosotros somos los que estamos haciendo el contenido de verdad, vámonos, montamos algo nuestro, y luego es que se sacan, hablando en plata, se sacan la polla muy fuerte y dicen, madre mía, esto es un melocotonazo. Sí, o sea, sí, que eso puede significar que el futuro puede ser propicio.
A ver, gente que... veteranos que han hecho Diablo, Overwatch, World of Warcraft, puede ser algo muy potente.
Diablo, vale, veteranos de Diablo, vale, porque a lo mejor tendrán... Diablo se ha salido hace tiempo, pero Overwatch...
Bueno, no, hay gente de Overwatch que se ha ido. Por ejemplo, el director.
Toma.
Genio, eres un genio, eres un mago, Harry.
Pero tú, por ejemplo, Harald, ¿crees en lo que dice el señor este? No me acuerdo. Sí, este de Jun Hatzikostas. Que dice: tenemos otros proyectos en desarrollo y creo que la gente de todo el mundo lo verá en poco tiempo lo que estamos haciendo. No puedo esperar a compartirlo con ellos. ¿Crees que pronto habrán cosas de verdad?
¿De qué? ¿De Blizzard? O de...
Sí, de Blizzard.
De Blizzard, o sea, hacen. Yo qué sé, esta semana ha habido algo de Overwatch explicando cosas del PvP, cosas superficiales que ya se sabían, pero bueno. Y ya está, o sea, de Diablo creo que no han dicho nada.
Mira, yo te voy a hacer una apuesta arriesgada. Yo creo que van a empezar a sacar contenido, van a empezar a sacar juegos y la peña lo va a pillar con muchísimas ganas, pero precisamente por eso... va a decepcionar. A ver si se pegan, sí, un planchazo. O sea, esa es mi apuesta arriesgada, que se peguen un cebollazo.
Les va a pasar. En mi opinión, le va a pasar como Cyberpunk. Ya lo dije en un programa anterior. Overwatch y Diablo le va a pasar un Cyberpunk. O sea,
Cyberpunk 2077.
Llevamos esperando, yo que sé, 20 años esperándolo, no sé qué, no sé cuánto.
Más de 20.
Llega. Una puta mierda, no tiene, está lleno de bugs, está mal hecho, la historia es una mierda, está mal programado, todo, o sea, mal.
Lo único no malo de ese videojuego es Keanu Reeves.
Lo único no malo de ese juego es la pantalla de inicio.
Bueno, ninguno de los tres somos de la comunidad Warcraft, no. Pero no. ¿Qué os parece esto de que vayan a pasar de alguna manera Warcraft a móviles?
Pues está guapo, o sea, está gracioso. Warcraft es, o sea, una cosa sin entender algo de Warcraft, ¿por qué se tiene que pagar mensualmente?
Pues, porque es como una suscripción.
Yo ni lo sabía.
Que es como Club Penguin, alguna polla así,
¿o qué cojones? Bueno, en realidad, el Final Fantasy XIV, ¿sí? Me lo compré, dije, oh, 5 euros, qué barato.
Ah, que tienes que pagar.
Y después de un mes tienes que pagar.
¡Anda y acuéstate!
Claro, o sea, aparte del juego base, te regalan como un mes de suscripción, pero después tienes que pagar.
Pero, o sea, me parece un atraco a la
mano. Después, por ejemplo, en el Elder Scrolls Online no pasa. El Elder Scrolls Online también es un MMORPG y no pasa. Pero
y Albion Online tampoco le pasa.
En el Final Fantasy XIV me pasó y dije, hostia, me cago en la puta. Voy a ir a comprar la suscripción de este juego,
pero
de
puta madre. Pero que, o sea, no cuesta, yo qué sé, 5 euros o algo así, no, cuesta como 20, o sea, pagas la hipoteca, el colegio de los niños y solo te queda para la suscripción del Warcraft.
A ver, ¿para qué comer si puedes jugar al Warcraft?
Exacto.
¿No? Pero esto,
o sea, es una buena frase para la vida.
Yo sí que sabía que esa suscripción, ¿sabes? O sea, de todos los meses, pagar, pero... 12,99 creo que pagaba mi colega en su época, o a lo mejor eran 15 pavos. Y cada mes ahí, y claro, entonces este cabrón dice, no, esto tengo que aprovecharlo a muerte. A veces no venía ni a clase. Estamos hablando de cuando iba a primaria, o sea, ha llovido bastante además. Pues, no, pues le decíamos...
¿Cuando ibas a primaria?
Sí.
Joder, pues no ha llovido, me cago en
pues,
Dios.
Pues eso no, pues le decíamos, será cabrón, este ha empezado otra vez con lo de mamá, me duele el pelo, porque tenía así el pelo rizado muy...
¿Me duele el pelo?
Me duele el pelo.
Sí, bueno, era la coña que le hacíamos porque era el típico pelocho, ¿no? Entonces con el coleguea le decíamos, sí, pues más o menos.
Pelochocho.
Entonces decíamos, mamá, me duele el pelo, y que entonces se podía quedar en casa para jugar al Warcraft. Y es que lo hacía, no literalmente lo de me duele el pelo, pero es... me encuentro mal, no voy al colegio y juego al Warcraft. Claro, o sea, es que pagas una suscripción y dices, necesito amortizarlo, necesito jugar más.
Bueno, vamos a dejar las noticias de los juegos por hoy. Creo que hemos dado buena candela de lo que viene siendo la actualidad de los videojuegos. Vamos a las efemérides, como siempre, acompañados de nuestro experto retro, Juan Galeote. Hoy, por ejemplo, cumple 30 años un gran juego como es Lemmings.
Exactamente. Lemmings, que, si no recuerdo mal, ponía que se publicó en marzo, en el año 91.
Sí.
Ojo, ¿eh?
¿Vale? O sea, en principio estaba pensado para ser un juego de PC, es decir, para Commodore Amiga. Pero ha trascendido en la historia de los videojuegos, expandiendo, o sea, básicamente creó escuela lo suficiente como para que muchos otros juegos se inspiraran en él. Que de hecho hace poco me pasé Throttlers de la Super Nintendo, que es uno de los juegos que están inspirados en Lemmings. O sea, para quien no conozca Lemmings, has nacido hace poco y aún así, o sea, es que hasta PSP tiene un juego de
Lemmings. Yo lo conozco.
pues eso, o sea, tiene... Vas con los Lemmings...
Yo el único que juego de Lemmings era de la PSP. Bueno, y uno pues de la Play 1 que era Lemmings 3D.
Sí, sí, relativamente infame, la verdad. O sea, casi todo lo que era así en 2D que pegaba el salto a 3D en Play 1 era como una gran mierda.
Ah, no, no, pero es que no era en 3D. O sea, eran escenas en 3D, pero el juego no era en 3D.
Ah, bueno, a lo mejor era también infame, pero ahora ya me he perdido.
Estoy hablando de que era un juego de, a lo mejor, perfectamente podría haber sido del año 95, ¿sabes?
Wow. Pues bueno, pues Lemmings nació... brutal, o sea, ahí he encontrado hasta anécdotas. Lo primero, se llama Lemmings porque hay unos animales, unos roedores que se llaman Lemmings, cuyo mito es que se suicidan en masa para controlar la población.
Es muy gore.
Y los Lemmings del videojuego tienen una mecánica de suicidarse porque hasta que no han desaparecido todos, ya sea saliendo del nivel para pasarlo o muriendo por X condiciones, pues si se quedan bloqueados y no puedes pasar el nivel, les puedes decir que se suiciden.
Sí, yo recuerdo eso.
Vale, pues se suicidan para exacto. Worms es uno de los juegos clasificado como descendiente de Lemmings. Pues por eso se llama así. Este juego viene de la compañía que luego se convertiría en Rockstar.
Hostia,
pues vamos a ver. En un par de GTAs se... Empezó considerándose un bug realmente, pero luego lo clasificaron como... Sí, sí, esto algún gamberrete de la compañía lo ha hecho aposta. Es un
los
tipo...
típicos vídeos de Dross hablando de los easter eggs malditos de
hace
GTA.
50
¿No
años.
¿No los has visto?
No, he visto vale. Alguno de Dross y de rebote, ¿no? Pero, o sea, se ve que en... No recuerdo en qué Grand Theft Auto era en dos, de hecho.
Hay en el señor... San Andreas, seguro.
No, creo que el segundo era el Vice City y el otro, no me acuerdo si era el... tres o así. La cuestión es que es un señor en lo alto de un edificio tirándose. Y años después dijeron, bueno, sí, esto algún cafre hizo eso en honor a Lemmings, porque claro, o sea, al fin y al cabo, es una franquicia nuestra. ¿Sabes? En plan, claro, porque lo mandaba a suicidarse.
Y el tío suicidándose, Paquita, es de Paquita.
Pues otro detalle es que el primer día de venta de Lemmings, del primero en marzo del 91, se vendieron 55.000 copias.
Hostia, nada mal.
El primer día, pero es que otros grandes juegos...
No nada mal qué, para la época.
La época y la plataforma.
Claro, plataforma...
Commodore Amiga.
Ya ves. Claro, ¿solo fue para Commodore Amiga?
Al principio sí, pero claro, se expandió. Eso era es como la espuma del jabón, ¿sabes? Va saliendo.
Pues nada mal, 55.
Claro, pero es que esto es lo que flipa, que otros juegos grandes de la época vendieron 40.000 juegos en total.
Claro.
Y viene Lemmings, se saca la chorra y te saca 15.000 unidades más solo el primer día.
Ya.
Es brutal.
Sí, sí, sí.
Otras cositas. Computer Gamer World situó el juego como el 12 en la lista de mejores videojuegos de la historia.
Hostia.
Y también está considerado uno de los predecesores de los juegos de estrategia en tiempo real. O sea, imagínate si llega a ser importante, sí. Y es como dices... Lemmings lo conoce todo el mundo y tal, no sea, pero no es como no tienes así como tan una saga tan importante, pero es que es la hostia de importante. Luego, en puntuación que siempre me preguntas, esta vez me he acordado y ya te echo la valoración.
Hostia, genial.
Sí, aquí ya es muy improbable que ponga dieces, porque intento ser objetivo y dieces solo lo pondría siendo subjetivo.
Perdón, yo...
No, tenía prisa ese, sí, se lo he visto en la cara. Pues a Lemmings le he puesto un 9 sobre 10.
¡Hombre!
¡Ojo!
O sea,
valorando lo que fue en la época y todo lo que ha comportado, la verdad es que es un juego de 7 para arriba, eso sí.
Claro, al principio le iba a poner un 8, pero digo, ¡buah, tío, es que es tela de importante! Y luego le he puesto otro 8 a otro juego y digo, ¡buah, pues es que a Lemmings le tengo que poner más! Supongo que... un 10 solo le pondría al Tetris, porque sigo considerando que es el mejor videojuego de la historia.
Y a Super Mario.
Ya le jodete.
Super Mario...
Yo, 10... O sea, un juego que en realidad es súper espectacular. Yo solo pondría a Tetris. Y a Super Mario, o sea.
Y al, una pregunta,
¿el juego y a de mejor a Sonic también.
Pero... Ah, al juego de T también se le pondrías un 10.
Hostia.
Sí, sí, sí.
Ese es un 11, tío.
O sea, yo de hecho tengo un videojuego de T, creo que os lo dije. Pero bueno, seguimos con la efeméride.
Vamos, que cumple 25 años un juego arcade, que normalmente no comentamos tantos juegos arcade, pero y me ha apetecido que me lo comentes. O sea, es Air Attack.
Pues me ha costado encontrar información escrita sobre este juego. Hostia. Bueno, y mucho menos encontrar una recreativa. Lo bueno es que sí que hay por internet ROMs, o sí que si alguien tiene una Raspberry o algún tipo de emulador,
a
se lo puede descargar.
A partir de mame, ¿no? Seguramente.
Sí. Pues, bueno, que en internet se puede jugar y se puede ver gameplay. No tiene, realmente no tiene nada especial. O sea,
es una mierda el juego.
Bueno, es 1942, ¿sabes? Tú tienes... Sí, 1942 con la Segunda Guerra Mundial, pues abrió la veda de, hola, tengo un panel que va girando, veo un paisaje y tengo mi avioncito y veo un mogollón de aviones que vienen en mi contra y me los tengo que cepillar a todos.
Sí.
Pues este, más o menos del estilo, o sea, bueno, más o menos del estilo, es un scrolling shooter en dos dimensiones, pero es de temática futurista. Lo que tengo aquí escrito es que realmente no tiene nada especial, pero he encontrado algo muy divertido. Aparte de cosas que tienen cuatro modos de disparo, si vas sobreviviendo y tal, pues los power-ups típicos, los sprites de fondo son diseños de otros videojuegos que además probablemente estén puestos sin licencia. Decía probablemente porque la página web estaba en plan... Vamos a decir probablemente por si acaso luego nos quieren meter en un follón o algo. Pero literalmente podías estar sobrevolando SimCity 2000 o Raiden. Y también había otro ejemplo, pero no me acuerdo. O sea, y es en plan, buah, tío, cómo me molaba ese juego. Voy a copiarlo y voy a ponerlo debajo de mi avioncito disparando a otras naves superfuturistas.
¿Este es peor que el de los caballos?
No, porque este, o sea, al fin y al cabo es un juego de navecitas guay, futurista. Y es en plan, hago lo que me sale de la polla saltándome licencias y demás. Pero bueno.
¿Pero has encontrado cómo se utilizaba y eso? ¿Era de los típicos que estabas como de pie o era de esos que como es 96 ya?
Por lo que he visto es el recre de recre normal, pantallita al uso antiguo, ¿sabes? Vale, vale. Bueno, tú tenías tu joystick y un par de botones o tres de... Pero que, bueno, una placa jama de esas,
sí, sí.
Dos botones, dispara, bomba y muévete y que no te revienten.
El Cuphead antiguo, ¿no?
Bueno.
A ver, salvando diferencias, es...
No, no tiene nada que ver. O sea, es un juego de disparos esto de avión.
Sí, disparos en 2D, pero hacia adelante, visto desde arriba, el otro es visión lateral. Tiene bastantes diferencias en realidad.
No, pero que me ha dado el venazo y lo he dicho. O sea, me ha venido por la cabeza.
Bueno,
arcade. O sea, arcade, aparte de ser en plan recreativa, es también un poco el género. Pero bueno, a este a mí me ha gustado por la estética que tenía, que no es especial, pero me ha gustado y le he puesto un 6 de 10. Que a lo mejor se me haría hacia un 5. Bueno, puede ser. Sí, pero sí. Mira, me he permitido un 6 porque.
Este no es mejor que el de los caballos, ¿eh?
El de los caballos era la infamia, tío. O sea, aquello era, hago lo que me sale de los huevos, sin licencia. Encima voy a hacer un port para la Switch para que se conecte al juego antiguo. Y no, que en Nintendo había alguien fumando mierda buena. Vale, aquí es un juego mediocre de navecitas que te encontrabas en la recreativa, le echabas 25 pesetas y ya está. Y luego te vas para tu casa... Pero aquello, lo de los caballos, eso sí que tomaban caballo, tío.
Vale, bueno, vamos al siguiente juego que cumple 20 años, que es el Conker Bad Fur Day, que si no me equivoco era para Nintendo 64, un juego bastante mítico, ¿no? También.
Sí, sí, o sea, mítico a niveles de que Internet lo aprecia como juego de culto, ¿vale? Lo bueno es que es todo lo malo de Nintendo... ¿Vale? Todo, ese rincón oscuro y sucio donde hacen cosas extrañas mientras nadie les mira, es este videojuego. O sea, es la Nintendo gamberra. Empiezas con Conker haciendo una intro al estilo La Naranja Mecánica.
Increíble.
Sale borracho perdido y empieza a hacer misiones secundarias que en realidad no tienen nada que ver con el objetivo del villano principal, que además el jefe final del juego es un alien. Alien de la peli Alien, un xenomorfo.
Un momento, este juego es el que digo yo que es el de la ardilla, ¿no?
Sí, la ardilla, y el señor Mighty Poo.
Este juego, suena? Me suena, o sea, pero una cosa, este juego parece ser para niños, pero al parecer es como super más 18.
Aparentemente inocente, pero sí, super 18.
O sea, si no recuerdo mal, la ardilla esta se quería tener relaciones con otra ardilla.
Sí, o sea, esa ardilla era su novia.
Sí, por eso, Lola Bunny 2.0.
Sí, pero en gris creo que era. Pues mira, mira, te leo. O sea, es un juego de Rare para 64 y es el máximo exponente de la Nintendo gamberra. Con frases y escenas en cementerios, en fábricas de excrementos, literalmente con el mítico personaje de internet Mighty Pooh, que es un pedazo de mierda gigante que te canta y a la que tienes que derrotar tirándole rollos de papel de váter a la boca.
¡Ya me acuerdo! Que, ¡hostia! Que...
¿Mítico o no mítico? ¡Joder! Es un pepinazo. Pues hay guerra, o sea, porque de hecho es un soldado y se va a la guerra. Por eso le dice a la novia, hoy no me esperes despierta, que me voy a emborrachar, que mañana salen las tropas. O sea, empieza con resaca. O sea, de hecho, el primer nivel de tutorial se llama Resaca. Es que es flipante.
Ese sería uno de los juegos que querría jugar, o sea,
sí,
por...
y hay ya temas, entre comillas, censurados. Sí, pero cuando, o sea, antes sexo,
te he dicho, juégalo, y me has dicho, no, que tiene muy malos gráficos.
No, o sea, si me estoy acordando ahora...
Pues espérate, tengo algo que decirte a eso. Se hizo una remasterización en 2005, creo que era 2005. O sea, que decir, si tú tienes una Xbox con un Live, puedes jugar a esa remasterización a día de hoy.
Escucha, si no recuerdo mal, hay una escena que tienes que rescatar a la novia.
Sí.
Y cuando rescatas a la novia, está la escena de Matrix.
Sí,
escalando,
sí,
por las paredes, y yo, qué cojones, qué
sí,
guapo.
Sí, es que es probablemente el videojuego con más referencias cinematográficas y de otros juegos de la historia. Hay una escena en que simula una frase de nazis, odio a esos tíos, de Indiana Jones diciendo, ositos Teddy, odio a esos tíos. También hay una escena de la Guerra de las Galaxias, una escena del Padrino, el malo es un xenomorfo de Alien, o sea, imitando a... O sea, tienes que matarlo como Mario se carga a Bowser siempre, saltándole por encima y pillando el hacha o dándole vuelta. Bueno, no sé exactamente si es del 64 o el resto, pero que todo es como la gran parodia de la vida, de los videojuegos y del cine. O sea, esto tiene para todo el mundo. Y además es que tiene, o sea, tiene varias mecánicas. Es ese mundo y tú vas haciendo cosillas por aquí y por allá, algunas cosas que tienes que hacer seguidas, otras que puedes hacer cuando quieras. Hay armas, hay puzzles... violencia explícita, en plan, o sea, sí, literalmente vas por ahí con la escopeta y ¡venga, pimba! Un juego de apariencia infantil, buenísimo. Pues eso.
Todo esto, perdona que te diga, pero un juego sacado para la Nintendo 64, que, o sea, tú dices, a lo mejor por aquella época Play 1 hacía cosas más adultas, pero Nintendo 64 no, o sea, que estaba sacando el Pokémon Snap, que era de hacerle fotos a Pokémons.
¿Que han sacado dos?
Sí, sí.
El Super Mario 64, y después está esto, ¿sabes? Es muy...
Conquer Bad Fur Day. Sí, sí, o sea, es decir, alguien...
¡Los
alguien
primeros
no,
furros!
No, sí. Alguien no miró lo que estaba firmando, se habrían tomado dos saques de más, y dijeron, sí, puede hacerlo, toma, pa'lante. Y salió esto, tío.
Es rec anticurro.
Pero es que además salió y la peña lo puso por las nubes. O sea, que tuvo unas valoraciones excelentes en el momento, y... ha llegado a ser un juego de culto, y es eso, que a día de hoy en la Microsoft Store todavía puedes descargarte la remaster. O sea, que puedes jugar sin esos... ¡Ay, qué malos gráficos tiene!
No, mira, o sea, es que no me acuerdo muy bien del juego, pero, o sea, acordándome de estas cosas, es un... Mira, voy a poner un ejemplo fácil de cómo es un Banjo Kazooie para adultos.
No, pues... En la escena de la introducción de la naranja mecánica tiene la cabeza de Banjo y la cabeza de Kazooie en las paredes colgantes.
¡Hostia!
Sí, te lo juro.
Increíble.
Sí, es flipante.
Increíble. Este juego muy top, ¿eh?
Pues yo le he puesto un 8 de 10. Es que sí, es que
mejor,
es complicado.
Mejor que los Lemmings. O sea, mejor son los Lemmings.
Los Lemmings,
bueno,
son...
Bueno, sí, claro.
Sí.
Sí. A todo lo que
es
ha comportado...
Que, es que hay que valorar muchas cosas. Claro, a lo mejor con este también me he pasado de nota, pero es que...
No, a mí
es
solo, me parece bien.
No solo el juego, sino todo lo que implica. Ese gamberrismo en Nintendo siendo guarrilla. ¿Sabes?
Dios. Es que es eso. Es
hola, soy Nintendo y hoy vengo calentita.
Posiblemente sea, hasta día de hoy, una de las cosas que ha hecho Nintendo más impactante, ¿no? En plan, más...
Lo más y quizá lo único. ¿Te viene a la mente algo...?
Yo a mí no me viene nada.
Bayonet,
que sea
no,
propio de Nintendo.
Bayonetta, pero no.
No, lo más chungo que ha hecho Nintendo que no sea esto es que puedas ponerle el nombre al rival en Pokémon y llamarle caca o otras cosas y conversaciones con los furros del Animal Crossing para que sí, suene subido de tono. Pero es que es comunidad. Esto lo hicieron ellos. Y dices, hostia, lo habéis hecho aposta. Qué bueno.
Totalmente.
Seguro
totalmente.
Que hubo algún japo que perdió pelo después de esto.
Vamos al siguiente efeméride. Y es que se cumplen 15 años del Bomberman A0 de Xbox 360. ¿Puedes hablarnos de este juego?
Sí,
que a mí me ha parecido una puta mierda, ¿eh? Te lo digo ya. Pero no sé.
Sí, precisamente por eso sé que esto te va a encantar.
A ver.
O sea, solo es para Xbox 360.
Sí.
¿Vale? Tú lo ves y dices, según cómo, hostia, a ver qué hay.
Es que yo he leído, digo, Bomberman A0, digo... Y tú me has dicho, es un Bomberman. Y yo digo, no, no es un Bomberman, porque lo he visto y digo, no me parece un Bomberman. Pero después sí, era un Bomberman de la saga Bomberman.
Sí, de hecho, tiene dos sistemas. Tiene el sistema Bomberman clásico, en que vas derribando muros y tal. Lo que pasa es que la trama es súper apocalíptica, ¿vale? O sea, tienes que, lo mismo, enchufarle bombas a los muros para destrozarlos, eliminar a tus enemigos, pero aquí lo que haces es ascender para llegar a la superficie de la Tierra y huir. No me ha quedado claro de qué, pero huir.
Pero, ¿y las personas? ¿No es como en los otros Bomberman que tenían como... parecían como dibujitos?
No, es estilo realista.
Sí, 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 sí. Es muy,
o sea,
extraño.
Realista, distópico, futurista, y es en plan... ¡Guau, guau, guau! Te estás saltando el tono de la saga, pero por la patilla.
Sí, sí, sí.
Un montón. Claro, dices, hostia, suena bien, pero es que el juego era una mierda en realización... en sonido, en actitud, o sea, es que fallaba todo. Todo lo que se podía hacer mal, lo hicieron mal. O sea, es que seguro que tú ibas a comprártelo de salida y la carcasa estaba rota. Es que ni eso hicieron bien. Una mierda como un piano. Y es que además, esto, o sea, lo criticaron a muerte. Tenía un segundo sistema. Un segundo sistema que era el mismo Bomberman, pero en primera persona. No, primera no, tercera persona.
Eso es lo que
he visto. Visto trasera, sí.
Sí, y dices, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque esto no era necesario. O sea, yo jugaba esto por lo otro y me haces esto. No, no, por favor, no. Pues
Sí que es peor que el de los caballos, ¿no?
Sí, 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 pero es que mira, este, te diré más. Lo que he leído antes, tuvo una recepción tan, tan negativa que llegó a calificarse en el top 10 de peores juegos de 2006.
Hostia.
Y peor que eso es que encima hicieron una versión para móviles en Japón.
Bueno, piensa... cuadra más en móvil que en Xbox, ¿no?
Bueno, a ver,
porque
sí.
Porque que vayan sí. a cobrarte 40 o 50 pavos por ese juego de mierda...
Es que no se puede decir nada bueno.
Bastante
nada,
insultante.
Nada, sí, sí, sí. Claro, o sea, tú lo lees y sobre el papel... No, tiene un tono distópico, futurista, tan... Y suena, puede sonarte bien, a mí me gusta ese rollo, pero luego lo ves y dices, por favor, quémalo. No lo sigan vendiendo.
Es increíble.
Hagan como con E.T., por
sí,
favor.
Eso te iba a decir, es increíble que E.T. esté perdido y esto...
Bueno, encontrado ya.
Bueno, ¿no? Ya encontrado, pero lo enterraron y todo, y esto se vendiera así como tal. ¿Sabes? O sea, increíble. Manchando una saga como el Bomberman, ¿eh?
Sí, o sea, la gente se rabió mucho, y con razón.
¿Qué nota le das a
este? 1 de 10. Y por no ponerle un 0, ¿sabes? En plan, igual que no pongo 10, tampoco voy a poner 0.
Es que
o sea...
a mí me pareció muy mierda. Y porque no sé cuánto valió de salida. No sé si tú lo llegaste a ver, pero no sé cuánto valdría. No sé si vendería como un juego normal, pero bastante horrible debería haber sido, la verdad. Un puto juego que ha manchado la historia de Bomberman. Me cago en su puta madre.
Sí, sí, pues...
bueno, pues...
fatal en todo.
Vamos a lo último efeméride, que cumple 10 años. Un juego que también me pareció muy puta mierda. Y que, o sea, lo he encontrado de casualidad. Digo, a ver cómo lo defiende Joan y qué va a explicar de este juego, que es una mierda que no tiene nada para explicar. Porque yo creo que de todos es el que menos hay que explicar.
Sí,
porque
sí,
es un juego,
fíjate
mierda, que ha hecho unos amigos... sí, sí, sí.
Las entradas, las más cortas son de Air Attack, porque es un arcade 96, ¿sabes? Y no, tampoco puedes acceder a mucha información. Y este, Defenders of Arcania, ¿vale? Salió en 2011, por lo tanto ahora tiene 10 años, pero salió en 2011 en la plataforma iOS, o iOS, o sea, Apple, ¿no? iOS
sí, sí, sí.
En la tienda de
yo pensé que también había salido para Play.
Sí, sí, 3. Pero es que eso salió el año siguiente.
Ah, vale.
El año siguiente o uno más. Pues, a ver. Aquí te explican el juego que es una mezcla de estrategia en tiempo real con el clásico defender la torre.
Tower Defense, ¿no?
Sí, un Tower Defense, pero mezclado con eso, con estrategia en tiempo real. Es en plan, no sé cómo consigues los recursos para generar defensas, pero también tienes que crear soldaditos que sigan un camino prehecho para llegar al castillo de los rivales. Pero entre medias no se pelean los soldados. Pasan y llegan ahí y se enfrentan solo las defensas. Entre ellos no luchan, que ya lo criticaron en plan. Me encuentro con un soldado enemigo, vamos a matarnos, ¿no? Somos soldados, o sea, va de eso.
Pues
no,
plan, choca los cinco, en plan, vamos.
Esto se cruza en pasa. ¿Qué pasa, colegui? Me voy a tu pueblo. ¡Ja, yo al tuyo! A ver quién revienta antes.
Es mejor el nombre que el juego, ¿eh?
Sí, sí, el nombre, claro, yo decía, buah, me ha puesto un juego de rol de esto, un JRPG japonesillo ahí, seguro que es del estilo Tales of, ¿sabes? Y me encuentro con esto. Tú lo ves y dices, bueno, a ver, si es un juego de ordenador, cutrillo, que de esos que ocupan poco y le echas un rato y luego te olvidas, pues está hasta bien visualmente. Pero si es un juego así, que te cuesta tu dinero, que es un mojón, es que te ríes. O sea, una recomendación he leído que decía, es un juego tan absolutamente mediocre y olvidable, o sea, descrito como olvidable.
Joder, pobrecillo.
Que decían, no gastéis, no deberíais gastaros el dinero en esto. En plan, ¿para qué? No te lo compres, tío. O sea, tú píllate algo que te guste, pero en esto no. O sea, no lo hagas.
Yo prefiero que digan que mi juego es una mierda antes que olvidable.
Olvidable,
que digan que un juego es olvidable.
Es muy plan, triste, ¿no?
A quien le guste, se va a olvidar igualmente.
Claro, porque...
Es en plan, lo tienes en tu casa, pero...
Juegos de mierda. El Bomberman siempre será recordado, pero por ser una mierda de juego... Pero
el del caballo, no el del caballo.
No será olvidable, pero claro, es que ese es olvidable.
O sea, el mierder prevalecerá, ¿sabes? O sea, la gente lo seguirá criticando a años vista. Este no, es que este lo vamos a dejar de criticar porque esta mierder, que para qué, no vale ni para insultarlo. Y aún así le he puesto mejor nota que al Bomberman, ¿eh?
Yo he visto los dos y a mí me parece peor este, ¿eh? También creo que el Bomberman lo venderían por más dinero que este. Salida, este lo venderían por, yo qué sé, en móviles, por 5 euros o algo así.
Yo creo que para venderlo en iOS, 15, 16 o hasta 20 pavos te podían sacar, ¿eh?
¿Qué dices?
Esta peña cobra muy caro. Se cree que todo lo que hacen es oro.
Hostia puta, pues entonces...
Seguro.
O sea, al fin y al cabo, con este videojuego te están casi literalmente vendiendo una caca con purpurina. ¿Qué más? Es que esto es gracioso. Tuvo recepción mixta. Algunos dijeron que bueno, está bien. Y otros dijeron, no, es una mierda. Pero es que conforme iban saliendo más versiones para otras consolas o para otros sistemas operativos, cada vez era más mierda. Hombre, la opinión decía, es que es cada vez peor.
Hombre, para Play 3 esto debe ser una basura, tío. ¿No?
Sí, o sea, también es una especie de predecesor de estilo que era de móviles, el Clash Royale, ese que tienes ahí tu troncito y le van enviando campeones al de enfrente.
Ajá.
Lo que pasa es que Clash Royale es bueno y este no. Este es una mierda.
Es que estoy viendo fotos y es... No es ni... Bueno, no sé, no es ni bonito, ¿no? Bueno, no, sí, no está mal. A nivel visual tampoco está tan mal, pensaba que iba a ser peor, ¿eh?
Por eso, no es genial, pero tiene... No sé...
¿Qué es esto? ¿Osos?
Goti, si vale, sea vale. Goti.
O sea, he intentado ser muy generoso antes con lo que he leído en inglés, con mi inglés macarrónico de Wichita.
Pero que puedes, y, ¿puedes invocar a osos?
Sí, serán las tropas que tú envíes dependiendo de la facción que te toque o algo así. Pues es que... 2/10 si llega, tío.
Yo pondría un 24/9.
24/9. ¿Qué huevos más gordos tiene?
Que no sé, es muy horrible...
Pero sí, además es una especie de perspectiva aérea en oblicuo, o sea, en plan, no es que tengan las casillas rectas, es que están en diagonal.
Es un juego de 2000, mira, y tigres.
Y tigres, sí, es en plan, alguien se fumó lo que no, lo que no le tocaba.
Es que es un juego de 2011 y parece de 1997, o sea...
1997, pero con buenos gráficos de la época, ¿no?
Sí, sí, pero... No sé, me parece. Parece el Populus, Harald, tío.
Hostia, el Populus. El Populus, eso es, vamos, una aberración.
Populus Remastered. Y te sale esto, pero que no sea un asco.
Sí.
El Populus, o sea, ¿te acuerdas que? O sea, nosotros nos lo compramos y era un plan. ¿Qué tenemos que hacer?
Yo creo que el Populus ha sido la mayor estafa que me han hecho en mi vida.
Sí.
pues te diré más que con lo del Populus me he acordado. Que se ve. Que la mitad de las mecánicas no se explicaban en el juego. O sea, es en plan, wow, hay que hacer esto, lo otro. Vale, ¿cómo lo hago? Lo que sea, a mí que me explica, yo solo soy un tutorial. Claro, me lo tienes que explicar. ¡Sí! ¡Juega, anda!
Se ha ido. Ha sido tan fuerte que se ha ido.
Ha colapsado el universo.
¡Juega, anda! Es que este videojuego era... era como un insulto a tu cara, te insultaba. Y bueno, Bomberman era un insulto a sí mismo, ¿sabes? Es en plan, me odio y soy basura. Hoy hemos puntuado juegos muy grandes, muy buenos y auténtica basura.
Sí.
Un poco
sí,
de cada. Está muy bien.
Sí,
está
muy bien. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues muchas gracias, Joan. Me ha gustado mucho esta sección.
A mí me encanta hacer esto, cuando queráis y cuanto queráis.
Mámola. Bueno, pues llevamos ya 1 hora y 20 minutos, que se dice pronto.
Es poco.
A ver quién se lo escucha entero.
Yo.
Bien hecho.
Pero nada, vamos a ir despidiéndonos por aquí. Quiero dar las gracias, como siempre, pues a mis colaboradores, a Joan por habernos traído este pedazo de sección, me ha encantado, así que muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Y también pues a Harald por hablarnos de las últimas novedades del mundo de los videojuegos, por estar siempre aquí. También muchas gracias, Harald.
Como siempre, es un gusto estar aquí.
Y a vosotros, os esperemos la semana que viene en el próximo programa de Giza City, hablando de las últimas noticias de nuestro pueblo de Gisá. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos pronto. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.